que habíamos dejado pendiente, ¿qué está pasando con Garbarino? No, no es Garbarino.
Galvarino a
Galvarino. ¿Cómo
Pablaza.
estás hoy, eh?
¿Eh? ¿Cómo estás con las
Galvarino?
similitudes?
¿Quién es? Es un hombre de 75 años que pertenecía al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR, un movimiento que tomó, era un movimiento político chileno que tomó las armas durante la dictadura de Augusto Pinochet, y se lo acusa a él de ser el mentor del asesinato de Jaime Guzmán.
Guzmán,
¿Quién es
efectivamente.
Jaime Guzmán? ¿Quién era Jaime Guzmán? Él era senador chileno, fue el fundador de la UDI.
Así es.
UDI, como sabemos, es el partido tradicional chileno de ideología de derecha. Era un abogado constitucionalista, y ahí acordémonos de esto porque ahora
Sí.
vuelvo, y fue uno de los grandes redactores de la Constitución chilena de
Del
1980.
80. Lo mataron saliendo de la Universidad de Chile, de
Lo
la
mataron
Católica.
saliendo de la Universidad de Chile, donde lo conoció a Kast, porque tenía un vínculo muy cercano con José Antonio Kast. Guzmán era una persona de gran influencia durante la década del 80 en los abogados, y Kast lo consideraba a él como su mentor. Fue el creador de la UDI, y muchos jóvenes se fueron sumando a ese partido. Kast, entre ellos, Kast perteneció a la UDI hasta el 2016, cuando deja este partido tradicional chileno y se arma su propio partido republicano. Y él es asesinado el 1 de abril de 1991, ya en democracia, cuando Aylwin era el presidente
Claro.
de la Gran Concertación chilena, que gobernó 20 años en democracia chilena.
La situación de Pablaza se ha convertido, no podría exagerar y decir desde que solucionamos los problemas limítrofes, en un ícono en la relación Chile-Argentina, y va variando la situación de Pablaza según el signo político de los gobiernos, ¿no es cierto?
Él está en
En trance,
Argentina,
sobre todo el argentino.
sí, está en Argentina desde 1900, o estaba, porque ahora no sabemos dónde está, desde 1993. Él fue detenido en el año 2004, estuvo un año detenido, era requerido por la justicia chilena. Hay que aclarar que él no fue condenado, sino que está imputado
Claro.
como autor. Lo que quiere la justicia chilena hace décadas, desde los 90, es llevárselo para allá
Y
y
juzgarlo.
juzgarlo. Los autores materiales eran cuatro, dos de ellos se escaparon en los 90, en 1996, en un operativo de película. Alguien va a hacer esa película porque estaban en una cárcel de máxima seguridad. Se posó un helicóptero en el patio de la cárcel y se escaparon en
A
helicóptero.
lo Pablo Escobar
Así,
Gaviria.
sí.
Sí.
De hecho, se fueron con otros cuatro presos y uno estuvo en México metido en el narcotráfico, que está detenido.
Ah,
¿Qué
re
pasa
gauchito, muy
con
gauchito esto.
Pablaza? ¿Qué pasa con él? En este momento no se sabe dónde está. Él, en el año 2010, tuvo oficialmente el refugio político. Lo venía pidiendo desde hacía un tiempo.
En una
Después ese.
consideración, una argumentación jurídica, en mi perspectiva perimida, que es los delitos que pude haber cometido están justificados por un contexto político determinado. Son crímenes políticos. Hay todo un debate. La mitad de la biblioteca te dice son crímenes que han de quedar impunes porque en el fondo significaban una resistencia al poder de turno. Bueno, la otra mitad te dice es un crimen y listo.
Claro. Sí, lo que muchos en Chile también dicen es, bueno, esto sucedió ya en
En
democracia.
democracia.
¿Y qué sucede con él? Bueno, se le da este refugio político en 2010, en el
O sea,
gobierno
kirchnerismo
de Cristina Kirchner, en el gobierno de Mauricio Macri, se revoca para revocar un refugio político. Se recurre en general a la persona que se le revoca a la justicia, y hay un
Claro.
montón de instancias. Todavía él no agotó todas las instancias, y eso es lo que apunta su abogado
Claro.
argentino, que es Chazón, que lo que dice es la detención y la extradición sería ilegal porque todavía no agotamos todas las instancias. A él se lo revoca cuando el juez que lleva su causa, que es Lijo, está en licencia, y está
Claro,
Servini de
Servini de Curia,
Cubría,
sí.
Y ella en febrero la revoca este estatus político y la detención se quería hacer en un día simbólico.
Eso es muy interesante. Independientemente del día simbólico o no simbólico, cuando lo van a detener, fuerzas de la Policía Federal no lo encuentran.
Claro, lo que pasa entonces, es que se la revoca
no es que
en febrero.
En la Argentina, sino que además está de alguna manera prófugo.
Está prófugo, sí, está
prófugo del proceso de expropiación.
Su abogado dice que no porque sigue, ¿no? Pero el tema es que se le revoca en febrero y claro, si vos sabés que te van a extraditar.
¿Qué más si rinda cuentas en Chile? ¿Por qué tenemos que tenerlo acá guardado si tiene cuentas con un país vecino? Pese a parte de la normalización de las relaciones tiene que ver con eso. Se conversó sobre eso entre presidentes ayer, la visita de Kast, y hoy la novedad es que aparece en el boletín oficial de la República Argentina una recompensa de 20 millones de pesos al que pueda acercar alguna información, después por supuesto comprobada, sobre el paradero de Galvarino
a Pablaza.
A Pablaza Guerra.
Sí.
Primer round. Información de primera mano. Con Nico Yacoy por Nacional.
Bueno, bien, 21 minutos, hora de las 9 de la mañana, vamos a charlar con Diego Hartfield, que está en línea, es diputado nacional por la Libertad Avanza, provincia de Misiones. Hola Diego, Nico Yacoy en Nacional, muy buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Nico? Buen día, gracias por llamar, ¿cómo estamos?
No, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás vos? Que hace un rato que no hablamos y creo que habías jurado el día que charlamos. ¿Cómo te viene sentando la
bien,
calidad?
Bien, bien, bien. Bien, sí, personalmente me tiene muy activo el hecho de viajar a Buenos Aires constantemente. La verdad es que me alegra la semana también, digamos, como hoy a la noche viajo porque mañana tenemos ley de glaciar, entonces le dio un impulso en lo personal, digamos. Y después, lógicamente, también con la motivación de estar siendo parte de este cambio cultural, de este proceso de transformación que está viviendo el país, con momentos que son muy, muy buenos, con momentos que son difíciles también, pero confiados y convencidos de que este es el rumbo del cambio que necesitamos como país, ¿no?
Qué bárbaro, porque este era el año, ¿no es cierto?, en el que eso que habíamos votado, ¿no es cierto?, el año pasado, una campaña bastante, por lo más convulsa, etcétera, y picante, iba a ponerse a trabajar. Y hay como sectores de la política que están prefiriendo tirar la pelota afuera, ¿no?
Sí, pero hemos dado pasos importantes, hemos sancionado el primer presupuesto con superávit fiscal después de no sé cuántos años, hemos podido sancionar una ley laboral que ahora está trabada por la justicia, lo cual es increíble, digamos, que un poder del Estado sancione una ley y un juez lo trabe, porque sí. Ojalá que se resuelva pronto, digamos, la apelación. Y ahora estamos yendo por la ley de glaciares mañana, una aclaratoria sobre la ley para que pueda haber mejor búsqueda, vamos a decir, quiero ser cuidadoso con las palabras, para que aquellos ambientes periglaciares que no tienen una función hídrica, digamos, puedan ser revisados nuevamente. Y de esa manera permitir, digamos, un equilibrio entre la actividad minera y el cuidado del medio ambiente, ¿no?
Sí, es ir de un paradigma de prohibición casi terraplanista a un paradigma científico, ¿no es cierto?
Totalmente, y con la desventaja que hoy Chile te está exportando 50.000 millones de dólares por año, con 1 millón de personas trabajando en la minería, y nosotros prácticamente cero. Entonces, claramente hay cuestiones que hay que recharlarlas, digamos, con seriedad realmente, y además las provincias son las dueñas, como dice la Constitución, de los recursos naturales, y son las que al fin y al cabo van a volver a hacer, digamos, las revisiones pertinentes, ¿no?
Diego, ¿y se viene tierras ahora o propiedad privada en realidad?
No, por ahora lo único que tenemos es en principio la ley hojarasca, que es una ley que intenta derogar un montón de leyes del desde la
que podamos ir a misiones de sí, mochilero sin pedir un carnet, por
exacto,
ejemplo.
Exacto, bueno, ahí hay un montón de temas, así que por ahora tenemos solo eso, leo en algunos medios ciertas cosas, pero la verdad es que técnicamente no hay nada.
No hay nada. Pero la visita de mañana del ministro Sturzenegger por propiedad, eso no se sabe, no está confirmado.
Yo no tengo nada. No,
porque es en comisión, claro.
Sí, sí.
Che, Diego, te llamábamos puntualmente, además, para conversar sobre esta propuesta que entiendo, Instancias de la Libertad Avanza, busca abrirse caminos en Misiones, que uh-huh. es la de cambiar el mecanismo electoral para dar por superada la ley de lemas. ¿En qué andan
bueno,
con eso?
Porque... A ver, en junio del año pasado, en la elección provincial, la Libertad Avanza en la provincia pudo por primera vez meter 5 diputados, de los 40 en total, y obviamente el bloque empieza de a poco a presentar los proyectos que van acorde a las ideas de la libertad que propone el presidente Milei. Uh-huh. En esa instancia, Adrián Núñez, que es el presidente del partido acá en Misiones, y junto a los otros 4 diputados, presentaron una serie de proyectos, son 120 en total, en donde el primer proyecto y el más importante es un proyecto de 40 artículos de una reforma total electoral, en donde también un punto de todos ellos es la derogación de la ley de lemas y sobre todo la boleta única de papel. Digamos, hemos tenido un éxito rotundo el año pasado con las elecciones con la boleta única, una idea fenomenal del presidente Milei, en la que además los diputados y senadores del Frente Renovador de Misiones lo apoyaron a nivel nacional. Así que bueno, ahora se da esta particular discusión en la que esperemos que también los diputados provinciales se animen a dar esta discusión, porque el sistema electoral misionero es prácticamente también de la edad de piedra, donde uno entra en un cuarto oscuro y hay 3.500 boletas, sí, todas de blanco y negro, confundiendo totalmente al electorado.
Donde no sabes a quién estás votando al fin y al cabo, porque en el juego de la ley de lema, digamos, tu voto va a parar a cualquiera.
Totalmente, y aparte también se usa mucho esto de acarrear gente, meter el voto en el bolsillo, etcétera, y todo eso, la elección de octubre fue una demostración de que es, que aparte es lo que quiere la gente, digamos, ya. No hubo nadie que diga, no, este sistema fue una porquería, digamos, al contrario.
Y es la honestidad de la política, de decir, viejo, voy a defraudar menos la voluntad electoral. Es un instrumento simple, ¿no es cierto? Después ganará el que tenga que ganar, pero es una...
Totalmente, pero aparte es mucho menos costoso para los partidos políticos, sí, porque si no, cada partido tiene que mandar a imprimir todos los votos de cada uno de los sublemas, lo cual termina siendo un costo enorme para los partidos, pero con la ventaja que generalmente tiene el ejecutivo, que tiene una caja obviamente mucho mayor, y puede hacerlo, y los partidos menores no. Entonces yo creo que es un tema que ya la sociedad lo está reclamando, y bueno, esa fue el primer proyecto que presentó con colaboración. A ver, Adrián Núñez estuvo en muchísimo contacto con de hecho diputados nacionales de la Libertad Avanza, digamos, estudiando este proyecto. Fue un laburo muy serio y muy enlazado con lo que se viene haciendo a nivel nacional, digamos. No es que nos mandamos solos acá en Misiones, digamos.
No, eso está claro. Diego, te agradezco un montón por la charla. Me alegro entonces que además estás disfrutando la diputación, eso es importante. Y vamos hablando, ¿te parece?
Dale, Nico, cuando quieras. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Gracias por la llamada.
Tengas lindo día. Diego Hartfield, que es diputado nacional por la Libertad Avanza, provincia de Misiones.